Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Ante la previsión de lluvia, el Ayuntamiento de Madrid ha reforzado hoy la vigilancia de la circulación e informa del estado del tráfico mediante las pantallas, la página web www.madrid.es y el gabinete de pantallas de tráfico. También recomienda el uso del transporte público. El Ayuntamiento ha adelantado hoy la entrada en servicio de los dispositivos de agentes de movilidad, sobre todo aquellos asignados a los cruces e intersecciones con mayor impacto en la circulación. Además del servicio habitual de grúas de Madrid Calle 30, la empresa municipal de transportes habilita hoy 6 grúas en sendos puntos clave de la M30 para facilitar la retirada urgente de vehículos con incidencias que puedan afectar a la circulación. Por cierto, que la empresa municipal de transportes de Madrid pone en marcha hoy una nueva línea express denominada E4 Felipe II Pavones, entre el intercambiador de Pavones en el distrito de Moratalaz y el intercambiador de Felipe II. También se pone en marcha hoy la ampliación de la línea 64 de la MT hasta Pitis, una ampliación que va a mejorar la movilidad de los vecinos del nuevo barrio de Arroyo del Fresno. En la crónica política, el jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, ha calificado hoy de muy razonable la decisión del Comité Federal del Partido Socialista de apostar por la abstención en una segunda votación en su investidura y ha asegurado que España tiene un gran futuro si hay voluntad por parte de todos. En un desayuno informativo en el que ha presentado al líder del PP catalán, Xavier García Albiol, Rajoy ha valorado así la decisión de los socialistas que le permitirá volver a ser investido presidente del gobierno.
Que la decisión que se tomó en el día de ayer fue una decisión, en mi opinión, muy razonable. Quiero decir también que me pongo en el lugar del otro. He leído la resolución que ayer aprobó el Partido Socialista. Hay cosas que son buenas sobre las que se puede hablar en el futuro y si hay voluntad política podemos tener en nuestro país, en España, un gran futuro por delante.
Este lunes el Rey abre con el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, su quinta ronda de consultas para buscar candidato a la presidencia del Gobierno. Lo hace esta vez con la perspectiva de que la abstención del Partido Socialista a la investidura de Mariano Rajoy facilite que esta misma semana pueda ser elegido por el Congreso. Felipe VI ha recibido a Pedro Quevedo en su despacho del Palacio de la Zarzuela a las 9:30 de esta mañana, en la primera de las 15 reuniones con los dirigentes políticos que mantendrá durante 2 jornadas y que concluirá mañana martes a primera hora de la tarde con el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Y en la crónica de tribunales, el considerado número 2 de la trama Gürtel y exsecretario general del Partido Popular Gallego, Pablo Crespo, declara hoy en el macrojuicio que sienta en el banquillo a 37 acusados después de que su exjefe, Francisco Correa, le haya desvinculado de las comisiones y regalos a políticos del partido. Audiencia, Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Pablo Crespo no va a confesar ningún delito, como hizo Francisco Correa. Fuentes cercanas al considerado número 2 de la Gürtel sostienen que su estrategia será la de defenderse, porque no ha cometido ninguna ilegalidad. Ya en su declaración lo exculpó el que fuera su jefe. Correa sostuvo que Crespo era un mero gestor de sus sociedades, pero que no intervino en actividades irregulares. Lo definió como un hombre honrado. Pablo Crespo va a responder a las preguntas de la fiscal anticorrupción Concepción Sabadell y su intención es contestar también al resto de las partes, aunque no lo ha decidido del todo. Lo veremos enseguida cuando arranque esta octava sesión del juicio en la que Crespo se enfrenta a 85 años de cárcel. Es el segundo interrogatorio después de la declaración de Francisco Correa, que duró 3 días.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las cosas en las carreteras de GT? Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. Todavía con problemas por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la carretera de La Coruña entre Las Rozas y El Plantío, entre Aravaca y el acceso a la M30 y la zona del hipódromo en sentido salida. La carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz y a la altura de Canilleja sentido entrada y en Meco salida. La carretera de Extremadura en Alcorcón en sentido Madrid. La M40 en Vallecas en sentido carretera de Barcelona y en los túneles del Pardo en sentido carretera de La Coruña y bancos de niebla en la Cabrera, en la carretera de Burgos y en la Nacional 6 en el Alto de León.
¿Y cómo están las cosas dentro de la Ciudad Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días. Parece que no tenemos esa conexión con nuestros compañeros de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. La conexión que sí tenemos es la del tiempo. ¿Cómo están las cosas? Ainhoa González, pasadas por agua, supongo. Buenos días.
Muy buenos días. Pues desde luego muy, muy grises con esos cielos cubiertos. Vamos a tener una jornada de lunes típicamente otoñal, porque aunque ahora mismo no esté lloviendo, donde ustedes se encuentren, lleven los paraguas porque esperamos precipitaciones. Eso sí, no que sean tan intensas como las que hemos recibido el fin de semana, pero en cualquier caso hoy, de forma aislada, sí que pueden adquirir más fuerza esas lluvias, sobre todo en puntos de la sierra, donde el viento de componente sur ya está remitiendo, perdiendo intensidad. Y hoy las temperaturas en descenso, ambiente más fresquito, vamos a tener unos 14-15 grados como mucho.
Gracias, Ainhoa. Vamos a intentar recuperar la comunicación con nuestros compañeros del Ayuntamiento de Madrid para ver cómo están las cosas. Jesús Machuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Recuperada la conexión, pero eso sí, el tráfico todavía no termina de recuperarse. Tenemos que destacar el acceso por la avenida Arco de la Victoria. El tráfico muy lento para acceder a la ciudad por esa zona oeste. También en el este tenemos dificultades todavía en la entrada por la avenida del Mediterráneo y por la prolongación de O'Donnell. Mejora, en cambio, la circulación en la zona sur. El tráfico ya es cómodo en el acceso por el paseo de Santa María de la Cabeza. Está mejorando y lo ha hecho también bastante en la entrada por la M607. Todavía en un tráfico intenso en el tramo final de la M11 para alcanzar el nudo de Manoteras, pero esperamos que los próximos minutos mejore mucho, ya que inclusive en la M30 el tráfico está siendo muy cómodo, inclusive en esa zona del nudo de Manoteras.
Gracias, Jesús. Así terminamos. Volvemos con más noticias a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Aquí seguimos en Onda Madrid. Esto sigue siendo Hoy en Madrid. Sigue siendo Hoy en Madrid, ¿no, Belén? Buenos
sí,
días.
Sí, muy buenos días.
Bueno, lo digo.
Hasta la una de la tarde, sí.
El mundo cambia tan deprisa,
ya,
compañera, que una no sabe ya muy
hoy
bien
en Madrid,
dónde está.
Hoy en Madrid.
Perfecto.
101.3, 106 de la FM, aquí en la sintonía de Onda Madrid.
Muy bien, estupendo. ¿Qué tenemos pensado para esta hora?
Pues mira, muchas cosas, asuntos interesantes, los de esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana y donde nos vamos a fijar en la maternidad subrogada. Es verdad que ya hemos hablado en alguna ocasión precisamente sobre ese asunto aquí en Hoy en Madrid, pero hoy queremos vincularlo a esas prestaciones por maternidad que ofrece la Seguridad Social. Sobre esas prestaciones, si lo unimos a la maternidad subrogada, es verdad que hay sus más y sus menos. Ahora el Tribunal Supremo está empezando a reconocer esos mismos derechos, como si se hubiera tenido el hijo de manera natural o si se hubiera adoptado, y es precisamente sobre este asunto sobre el que queremos charlar y hablar largo y tendido con una asociación que se encarga precisamente de estos asuntos. Lunes. Toca mirarse el ombligo con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Hoy nos vamos a fijar en la famosa flora intestinal, de la que tanto y tanto se habla y de la que tanto y tanto se cuenta, por ejemplo, en los anuncios de publicidad, cuando nos quieren vender determinados productos. Bueno, pues vamos a fijarnos en esas bacterias que encontramos en la flora intestinal, que son bacterias de las buenas y que resulta nos cuentan que estamos empezando a perder. Cada vez tenemos menos bacterias en la flora intestinal, menos en cantidad y además menos de las que son específicamente buenas para nuestra salud. ¿En qué nos afecta esto? Bueno, pues por un lado, ya se sabía, afecta a nuestro sistema inmunológico, y por otro, y es precisamente el tema en el que nos queremos fijar, se está empezando a encontrar una vinculación con un mayor riesgo de padecer sobrepeso u obesidad, y es que esa alteración que podamos tener en la flora intestinal sumaría 150 calorías a nuestra dieta sin que nosotros hayamos comido absolutamente nada más. 150 calorías. Yo he echado la cuenta y estas son unas cuantas galletas menos que me puedo tomar yo al
pues
día.
Sí.
Nuestra unidad móvil, ¿a dónde se va? Bueno, pues va a subirse a unos andamios.
¿Ah, sí?
Sí, 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 tal cual. Yo le he dicho a Gloria Talavera que se lleve el casco. Por si acaso, nos vamos a visitar las obras de la iglesia de Santa Bárbara en la calle General Castaños, número 2. Con nuestra unidad móvil vamos a hacerlo, pero hay que decir que podría hacerlo cualquier persona que quisiera, porque forma parte de esas visitas guiadas que se realizan desde la Comunidad de Madrid, esas visitas por obras, donde nos permiten, bueno, pues visitar en definitiva los trabajos de restauración de una auténtica joya que es esta parroquia, en este caso la iglesia de Santa Bárbara. Así que tenemos asuntos interesantes.
Pues sí.
Asuntos diversos. Un 24 de octubre de 2016, en el que si miramos hacia atrás, han pasado otras muchas cosas en nuestro Madrid. Y fíjate tú por dónde, que hoy todas mis efemérides madrileñas me van a llevar al barrio de Lavapiés.
Mira, qué bien.
Sí, me ha gustado. Y a mirar nombres de calles y a mirar hacia lo alto para ver plaquitas y murales. Cuento, 24 de octubre de 1366. Ese día encontramos el origen de una calle del barrio de Lavapiés, que es la calle Torrecilla del Leal. A ver, nos ponemos en situación. 1366, estamos en guerra aquí en nuestro país, las guerras castellanas. Tenemos por un lado a Enrique II, el fratricida, por el otro a Pedro I, el cruel, para la nobleza, pero el justiciero para el pueblo llano. La Villa de Madrid está con Pedro y la resistencia de los madrileños es tan grande que el futuro Enrique II tiene que levantar el asedio el 24 de octubre de 1366 sin haber logrado el objetivo de arrebatar Madrid a Pedro I, que eran hermano solo por parte de padre. Cuenta la leyenda que fue entonces, ese día, cuando en una granja Enrique II solicita alojamiento para pasar la noche. ¿Qué pasa? Que el dueño de la granja le dice que no, no, no. Y no solamente le niega la entrada a su granjita, sino que le llama traidor. ¿Qué sucede? Que el primer trastámara de Castilla dice, por aquí no paso yo, y ordena que le cuelguen a este pobre señor granjero, que le llamó traidor, de una torrecilla que había en la zona, dejando su cuerpo para que lo vieran todos los madrileños. ¿Qué pasa? Que empezaron a conocer la zona como la Torrecilla del Leal. Uh-huh. La torrecilla en la que habían ahorcado a este hombre que era leal a Pedro I. Y a día de hoy, Torrecilla del Leal es la calle que encontramos en el barrio de Lavapiés. Nos quedamos, como yo decía, en ese barrio porque un 24 de octubre de 1981, en este caso en la calle San Pedro Mártir número 5, inauguran unos murales picasianos que rinden homenaje, que celebran el centenario del nacimiento de Pablo Picasso. Se ponen en esa zona porque allí pues vivió 9 meses Pablo Picasso. Tenía entonces 16 años, estaba estudiando en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y resulta que en ese mismo edificio también vive Pepe Isbert, que todavía no era actor, que tenía 11 añitos y que estaba estudiando. Dicen, mucho mejor estudiante Pepe Isbert que Pablo Picasso. Todo hay que decirlo. Bueno, pues precisamente por esa coincidencia, en uno de esos murales picasianos que vemos desde el año 1981, vemos una partida de cartas en la que están jugando Pablo Picasso de joven, Pablo Picasso de mayor y Pepe Isbert, que se une precisamente a esa partida de cartas para, de alguna manera, rendir homenaje a todos ellos. Así que 24 de octubre de 1981 se inauguran estos murales que a día de hoy, recuerdo, también podemos ver en esta calle San Pedro Mártir número 5. ¿Y me voy con una musical?
Venga.
Venga, 24 de octubre de 1973, Art Garfunkel recibe su primer disco de oro como cantante en solitario con este disco. Angel Clare es como se llama precisamente este disco que salía a la venta en ese año, con el que conseguía su disco de oro en solitario, un cantante que ya sabía que quería cantar desde que era un renacuajo, desde que tenía 4 años, y su padre llevó una grabadora sin cables a su casa. Él descubrió que le encantaba esto de grabarse y luego escucharse, y a partir de ahí, oye, pues ya muchos bolos, diríamos, por su cole. Competía con otro chaval que estaba en el cole de enfrente y que era, en este caso, Paul Simon. Estuvieron muchísimo tiempo cantando juntos hasta que después comenzaron las carreras en solitario.
Muy bien, pues con la música de Edgar Funkel nos quedamos. Gracias, Belén.
Adiós.
Pues efectivamente vamos a comenzar esta tercera hora de Hoy en Madrid hablando de una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce por primera vez el derecho de los padres de hijos gestados en vientres de alquiler a cobrar las prestaciones por maternidad que reconoce la Seguridad Social. La sentencia nos ha llamado mucho la atención, sobre todo porque les tengo que recordar que en estos momentos la gestación subrogada, que es como se llama la gestación a través de un vientre de alquiler, no es legal en nuestro país. Nos acompaña ya Pedro Fuentes, que es presidente de la asociación Son Nuestros Hijos. Doctor Fuentes, muy buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Bueno, ustedes han luchado mucho por esta cuestión que ahora reconoce el Tribunal Supremo, pero decía yo que llama bastante la atención porque en nuestro país todavía la gestación subrogada no está reconocida legalmente, ¿verdad?
No está reconocida, lo primero, no es vientre de alquiler, es gestación subrogada.
Exacto.
O gestación por sustitución, que es como la llama la Ley de Técnica de Reproducción Asistida, y no está reconocida como tal, pero sí está bastante regulada y si se está practicando sin ningún tipo de problema. Los niños están accediendo a través de una instrucción que dio en su momento la Dirección General de los Registros Notariados, están accediendo a los registros civiles, bien a través de esa instrucción o bien a través del artículo 10.3 de la Ley de Reproducción Asistida. El problema era que el Ministerio estaba practicando una política discriminatoria que era contraria a la ley de sanidad y a la ley de prestaciones, porque la prestación por maternidad no está ligada al sexo. De hecho, si uno lee el Real Decreto de 2009, el artículo beneficiarios dice textualmente que serán beneficiarios del subsidio por maternidad los trabajadores, cualquiera que sea su sexo. Es evidente que no estaba, por tanto, no está ligada al parto. Pero el Ministerio, a pesar de las múltiples sentencias favorables, seguía negándonos. Y por fin, el Tribunal Supremo, la Sala de lo Social, ha reconocido que las familias teníamos razón y que esta discriminación tenía que acabar de una vez. Ha sido un éxito de la lucha de muchas familias, de muchas personas que no se han rendido y que no han querido renunciar a sus derechos.
Parece bastante lógica esta sentencia, sobre todo teniendo en cuenta que estas prestaciones que da la Seguridad Social están pensadas sobre todo para garantizar la atención a los menores y siempre, según la ley, el bienestar, digamos, de los menores debe prevalecer por encima de cualquier otra cosa, ¿no?
Efectivamente, el reconocimiento, la sentencia lo que viene a reconocer es, uno, que todas las familias españolas debemos tener iguales derechos con independencia de cómo se han constituido, porque además hay un artículo concreto de la Constitución española que dice que los españoles no pueden ser discriminados en razón de nacimiento. Y luego lo que viene a refrendar esta sentencia efectivamente es que el interés superior del menor está por encima de cualquier otro planteamiento, es decir, que aun cuando la ley realmente impidiese a las familias el acceso a la prestación por maternidad, que no lo impide, pero aun cuando lo impidiese, por el interés superior del menor, el Ministerio debería de haberlo concedido hace mucho tiempo. Llevamos 6 años peleando esto y tenemos múltiples sentencias de tribunales superiores de justicia, no ya de tribunales ordinarios, sino de tribunales superiores de justicia de Madrid, de Cataluña, del País Vasco, de Murcia, de las Islas Baleares, de las Islas Canarias. Y seguían negándonos. Ahora ya no pueden negarse.
Me imagino que esta sentencia del Tribunal Supremo crea jurisprudencia, ¿o van a tener ustedes que seguir batallando caso por caso?
Bueno, los abogados, yo no soy abogado, aquí los que tienen que hablar son los expertos, los abogados, todos los a los que yo le he hecho esta pregunta me han dicho lo mismo. Hay que esperar a leer la sentencia porque sabemos la sentencia, sabemos su sentido, incluso se han filtrado algunas frases, pero la sentencia como tal todavía no es pública y por tanto no la hemos podido leer, las dos sentencias que hay, son dos. De aquí al 30 de noviembre, de miembros de nuestra asociación, hay pendientes tres pronunciamientos más del Supremo. Desconocemos en este momento si con estas dos sentencias, esos tres pronunciamientos del Supremo quedarán asimilados y será un puro trámite, o si se emitirán sentencias complementarias a estas, pero evidentemente con estas dos sentencias, lo claras que parece que son, no va a haber posibilidad de que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social siga denegando la prestación a nuestras familias.
Habrá que ver también si estas sentencias son absolutamente definitivas y hay que empezar a aplicarlas ya mismo, o cabe posibilidad de recurso.
Pues no lo sé, el Ministerio podría plantear el recurso, podría incluso plantearse seguir y llegar hasta Estrasburgo. Me parecería algo demencial seguir metiendo a las familias en esta vorágine de juicio y para negarles algo que parece de justicia, que parece de lógica. O sea, si la prestación no está ligada al sexo porque la pueden recibir los hombres y las mujeres y el interés superior del menor es efectivamente superior, y el objetivo de la prestación es facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, porque llega un nuevo miembro a la unidad familiar. No es que la prestación tenga por objetivo dar unas vacaciones más o menos pagadas al padre o a la madre. La prestación es para que se concilie la vida familiar y ese niño que llega a la unidad familiar sea atendido. Si el Ministerio se metiese en esta vorágine, daría una talla moral muy, muy baja. Nosotros nos reunimos hace ya poco más de un año con el señor don Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social. Tratamos de transmitirle nuestra inquietud. La verdad es que entonces no logramos mucho, pero esperamos que ahora sí sea sensible a la sentencia del Supremo y que se empiece a aplicar inmediatamente lo que el Supremo dice. Y es que todas las familias somos iguales y tenemos los mismos derechos. Esa es la esencia.
Doctor Fuentes, por último, ¿sabemos cuántos españoles son padres gracias a la gestación subrogada?
No, no hay ningún dato, ni el Ministerio de Justicia ni la Dirección General de los Registros está recogiendo ningún tipo de estadística de nuestras familias. Yo puedo calcular por extrapolación, por el número de socios que tenemos, por el número de nacimientos que tenemos entre nuestras familias, y teniendo en cuenta que realmente somos una parte muy pequeña de todo lo que se está haciendo de gestación por sustitución en España. Yo calculo que de asociados debemos de tener pues como un 10-15% de todas las familias que hay en España. Pero en base a eso, en base a esos cálculos que son puramente estimatorios, sin ninguna base ni científica ni estadística, yo calculo que debe estar en torno a 800 niños naciendo al año.
Bueno, que es una... aunque solamente hubiese uno, ¿eh?
Aunque efectivamente. Aunque solo hubiera uno, los derechos del niño tienen que prevalecer.
Claro. Efectivamente.
No se le puede discriminar.
Muy bien, doctor Pedro Fuentes, presidente de la asociación Son Nuestros Hijos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por esa sentencia, que lo que viene es hacer justicia con un número importante de niños que han sido gestados a través de esta técnica de la gestación subrogada y que evidentemente tienen los mismos derechos, o deben tenerlos por lo menos, que cualquier otro niño, haya nacido como haya nacido. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buen día.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Estás pensando en emprender o has emprendido recientemente? En la Comunidad de Madrid es el triple de fácil. Benefíciate de la ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos y paga solo 50 euros de cotización durante los primeros 18 meses. Más información en madrid.org o en el 012.
Servicio Público de Empleo Estatal. Estrategia Madrid por el Empleo. Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Luis Gutiérrez Serantes, doctor Gutiérrez Serantes, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, inspirada Eli.
Inspirada. Sí. Mientras no sea inspirada, vamos perfectamente. No. O sea, mientras inspire, voy bien. Sí. Hoy nos vamos a mirar el ombligo, pero lo vamos a hacer en dirección a la flora bacteriana, que es una cosa que da bastante grima pensarlo, porque tenemos un montón de bacterias dentro de nuestros intestinos, de nuestro estómago, ahí hay un montón de bacterias que siempre asociamos a algo malo, pero que no, que en este caso son muy beneficiosas para nuestra salud.
Sin duda, y además se ha trabajado mucho sobre este asunto y este tema. Tengo que decirte que tenemos más de 100 billones de bacterias en nuestro intestino, sí. Pesan más de un kilo y medio, hablan. Si las pusiéramos todas juntas, sí.
Un kilo y medio de bacterias.
Y si pusiéramos todas las bacterias una detrás de otra, llegaríamos hasta la luna.
Pero con lo pequeñitas que son.
Sí, pero que claro, te estoy hablando de más de 100 billones de bacterias. Se ha trabajado mucho y se está trabajando mucho sobre la flora intestinal, sobre la microbiota. Se está hablando de la importancia que tiene el mantenerlas sanas, el mantenerlas jóvenes, que tenemos que tener mucho cuidado con el uso de antibióticos, porque cuando utilizamos antibióticos destruimos esa flora intestinal. Se relaciona directamente con el sistema inmunitario, por ejemplo, ¿no? Estimular el sistema inmunitario. Se habla ahora también, como no, de la obesidad y del sobrepeso. Parece ser que juegan también un papel importante. Si tenemos una flora intestinal sana, joven, si regeneramos, si tomamos prebióticos, probióticos, es decir, que podemos hacer mucho por nuestra flora intestinal y mantenerla joven.
Oye, ¿por qué le llamamos flora intestinal? ¿No le deberíamos llamar fauna intestinal?
No, es la flora, es la flora intestinal, así llamada desde hace mucho tiempo. Microbiota, si quieres, lo podemos llamar microbiota, que queda también muy bien.
Sí, pero
¿no?
Como le llamamos microbiota, nadie se va a enterar de lo que hablamos, sospecho. Lo de la flora intestinal yo creo que todos lo tenemos bastante.
Sí, los médicos es que nos gusta utilizar ciertos palabras para que no nos entienda nadie.
O sea, cierto. Claro. Entre eso y lo mal que escribís, es verdad.
Bueno, no, perdona, yo escribo bastante bien.
No, tú escribes bastante bien para ser médico, estupendo. Esto lo deberíamos tratar algún día, porque si hay una profesión que debería escribir bien y debería tener clases de escritura en la facultad, es la de médico. Es decir, una mala interpretación de lo que escribís en una receta es un auténtico desastre.
Sí, pero vamos a ver, hoy día seguro que los médicos escriben mucho mejor, y no solamente los médicos, sino todos los universitarios. En mi época había que tomar apuntes, y había que tomar apuntes a una velocidad de vértigo.
Oye, perdona, en todas las carreras había que tomar velocidades, apuntes a velocidad de vértigo,
¿eh? Por eso los universitarios habitualmente no tienen una letra muy legible, que digamos por pues ese deterioro que teníamos de tomar apuntes en clase.
¿Qué pues hacéis a propósito?
Es una justificación como otra, pero en fin,
que no
tiene
nada que ver. Que escribís en un idioma que solamente se estudia, por lo visto, ese idioma en enfermería y en farmacia, que son los únicos que os entienden, porque el resto de la humanidad no entiende nada, pero este es otro tema que no tiene absolutamente nada que ver.
Las lenguas muertas no son tan muertas, y deberíamos aprender todos un poquito de latín, porque si supiéramos un poquito de latín y griego, sabríamos muchos de los palabras que utilizamos los médicos.
No, si los escribieseis bien estaría sería perfectamente comprensible, vamos a hablar de la flora intestinal. Lo vamos a hacer con el doctor Francisco José Tinaones, miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Doctor Tinaones, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, que preguntaba yo esto, que a lo mejor es una cosa muy simple, pero es que yo de medicina sé muy poquito, doctor. ¿Por qué se le llama flora intestinal y no fauna intestinal cuando estamos hablando de bacterias?
Bueno, sí es verdad que puede llevar a confusión, pero es un término que se ha ido acuñando desde hace muchísimo tiempo y es el término que se le da.
Bueno, ¿maltratamos mucho nuestra flora bacteriana, nuestra flora intestinal?
Claro, se ha vivido en los últimos 40 o 50 años, se ha vivido un cambio en el estilo de vida muy, muy, muy importante, que ha hecho que la biodiversidad que tenemos en nuestro intestino haya bajado. Biodiversidad me refiero a la cantidad de bacterias diferentes que tenemos en nuestro intestino. Y lo hemos maltratado fundamentalmente por, como han comentado anteriormente, por el uso indiscriminado de antibióticos, pero también por otra forma de estilo de vida que han hecho que bacterias que se incorporaban a nuestro intestino de forma natural hace 50 años ahora no se incorporen. Por ejemplo, el nacer un niño vía vaginal o vía por cesárea. Es decir, el niño que nace por cesárea incorpora menos bacterias a su intestino que el niño que nace por vía vaginal. El niño que se alimenta con lactancia materna, pues incorpora las bacterias buenas de la piel de la madre, enfrentado al niño que se alimenta con alimentación artificial, que lo que se alimenta es con una tetina que la mayoría de las veces siempre está esterilizada y no tiene prácticamente ninguna bacteria que pueda incorporarse al intestino. También la reducción del número de familiares en el entorno del domicilio, ¿no? Porque los niños intercambiaban también bacterias aprofitas de uno a otro. Por ejemplo, si miramos las especies diferentes que tiene, por ejemplo, un niño de Málaga y lo comparamos, por ejemplo, con alguna tribu amazónica que tienen otro estilo de vida, pues el niño europeo tiene aproximadamente un tercio menos de, casi la mitad menos de bacterias diferentes que tiene el niño que tiene, pues bueno, un estilo de vida menos occidentalizado.
Doctor Tinaones, una cuestión. Se ha asociado el tener una flora intestinal vieja, esto de vieja entre comillas, se ha asociado a trastornos, por ejemplo, mayor producción de gases, tener mala digestión, problemas de estreñimiento, también los cólicos intestinales, incluso que haya más infecciones. ¿Esto es así de cierto? Y el tomar complementos alimenticios, por ejemplo, que nos aporten bacterias, bacilos lácticos, ¿es beneficioso para la salud?
Bien. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, sabemos que las bacterias del intestino contribuyen a hacer la digestión de una forma muy, muy, muy importante. Determinadas fibras que no se digieren si no tenemos bacterias, pues si no desaparecen las bacterias que digieren las fibras, pues obviamente las digestiones son muchísimo más pesadas, ¿no? Igual que si tenemos un exceso de bacterias que digieren fibras, ¿no? El tema es el equilibrio entre las diferentes especies, ¿no? Y ahora lo que se denomina que ese equilibrio en determinada medida se ha perdido, se llama, o lo llamamos los médicos, disbiosis, ¿no? Que se ha perdido el equilibrio que durante millones de años ha convivido con el ser humano, ¿no? Y luego la segunda pregunta era...
Sí, la toma de complementos alimenticios ricos en bacterias lácticas.
Sí. Bueno, la ingesta de probióticos, claro, nosotros estamos administrando el probiótico, un alimento probiótico es que administramos bacterias vivas. Pero hay una cierta duda si esas bacterias se incorporan realmente a nuestro nicho intestinal. Primero, porque las tomamos normalmente por vía oral y ya en el estómago pues se mueren un porcentaje altísimo, porque por el acidez del estómago mata a una cantidad muy importante de bacterias. Y luego las bacterias que llegan al intestino pues compiten con las que ya están en los nichos del intestino, ¿no? Y no está claro que esas bacterias en forma de probióticos se incorporen después de dejar de tomarla. Ahora, por ejemplo, las aproximaciones que se están haciendo es administrar una cantidad muchísimo mayor, una concentración muchísimo mayor de bacterias para que puedan de alguna forma competir con las que tenemos en nuestro intestino. De hecho, la aproximación más exagerada a esta incorporación de bacterias es el trasplante de microbiota, ¿no?
Al principio de esta hora, doctor, mi compañera Belén Almonacid daba un dato que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que la alteración de bacterias de la flora intestinal puede suponer un incremento de hasta 150 calorías en la dieta diaria. ¿Esto claro. ¿Por qué?
Porque las bacterias contribuyen a digerir alimentos que no se digieren si no estuvieran esas bacterias. Por ejemplo, determinadas fibras se eliminarían por las heces si no estuvieran determinadas bacterias. Entonces, claro, debe de haber un equilibrio. Si hay un predominio brutal de bacterias que digieren las fibras, pues prácticamente todas las fibras que ingerimos se convierten en energía. Si compiten las bacterias que digieren fibras con las que no las digieren, pues no incorporaríamos todas las fibras a nuestro organismo, ¿no? Entonces puede haber una diferencia entre el que tenga una microbiota que prácticamente digiere todas las fibras con otro sujeto que tenga una microbiota pues que digiere, pues por ejemplo, un 50% de las fibras que incorporamos a nuestra alimentación, la diferencia entre uno y otro puede ser de 150 o 100 calorías diarias. Que eso, si ponemos el reloj biológico, pues es una cantidad de kilos impresionante dos o tres años después, ¿no?
Uh-huh. Imaginemos, doctor, que yo, me voy a poner yo de ejemplo, tengo mi flora intestinal muy deteriorada, pues porque he tomado antibióticos, por la causa que sea. ¿Esto es recuperable o las bacterias que he perdido ya las he perdido para siempre?
Claro, eso es ahora mismo lo que está la investigación clínica. Está en ver si la administración de probióticos, es decir, bacterias buenas, vivas en alimentos, son capaces de recuperarla o los probióticos. Es decir, dar alimentos que hagan que esas bacterias que son buenas, pues se recuperen, ¿no? Por ejemplo, uno de los alimentos probióticos más importantes son todos los alimentos que llevan polifenoles, que son los alimentos que tienen color. La uva, la fruta, la verdura. Es decir, se ha demostrado que los polifenoles ayudan a recuperar, aunque no sean bacterias vivas lo que dan esos alimentos, pero esos alimentos recuperan bacterias que son importantes para nuestra salud, ¿no?
Doctor Tinaones, yo creo que hay un tema también muy muy interesante y se relaciona a esta microbiota, esta flora intestinal, tenerla en optimísimas condiciones, mantener unas bacterias jóvenes, se relacionan también con evitar incluso el paso de células normales a células cancerígenas. Todo esto se hace a través, parece ser, de los linfocitos T y a través del ácido butírico. ¿Esto es así de cierto?
Bueno, hay una relación epidemiológica entre la alteración de las bacterias y el cáncer. Efectivamente, hay una relación que se ve que sujetos que tienen, por ejemplo, un cáncer de colon han tenido unas bacterias diferentes a los sujetos que no la han tenido. Ahora, el mecanismo real a través del cual esto se produce no se conoce. Lo que sí se sabe es que es muy importante que las bacterias no aíslen del medio externo. Y lo que comentaba el butirato es un producto que producen las bacterias, que determinadas bacterias. Y el butirato ayuda a aislarnos del medio externo. Es decir, que los pinos...
Uy, parece que estamos teniendo algún problema de comunicación con el doctor José Tinaones. Doctor, ¿sigue usted ahí?
Sí.
Ahora, le escuchamos
ahora,
bien
sí,
de nuevo.
Sí, que sí. Se ha perdido durante, sí. Sí, bueno, estaba hablando yo creo que del butirato, sí. ¿No? Que me acaban de comentar. Efectivamente, el butirato lo producen determinadas bacterias y eso ayuda a que nuestro intestino se aísle de las posibles sustancias tóxicas que podrían entrar dentro de nuestro torrente sanguíneo. Entonces, todas las bacterias que producen butirato nos aíslan y hacen que pues, no entren toxinas dentro de nuestro torrente sanguíneo, ¿no?
Uh-huh. Sí. Doctor, por último, yo no sé si podemos dar tres o cuatro consejos para mimar nuestra flora intestinal. ¿Qué tenemos que hacer para tenerla en buen estado?
Bueno, fundamentalmente una alimentación variada. Y curiosamente, una de las aproximaciones dietéticas que más ayuda a la flora microbiana es la dieta mediterránea, porque la dieta mediterránea es muy rica en polifenoles. De polifenoles, vuelvo a comentar, que están en todos los alimentos que tienen colores vivos, ¿no?
Sí.
La fruta, la verdura. Bien, esa es una aproximación importante. Y luego otra aproximación importante es no utilizar antibióticos pues de forma indiscriminada, porque si ante un cuadro gripal que no requiere antibióticos, porque los virus no los matan los antibióticos, sino hay que pasar los 4 o 5 días que dura la infección gripal, tomamos un antibiótico sin necesidad de tomarlo, pues no estamos haciendo nada al cuadro gripal, pero sí estamos barriendo una importante cantidad de microorganismos de nuestro intestino, porque obviamente el antibiótico que tomamos vía oral llega al intestino y todas las bacterias que son sensibles a ese antibiótico en el intestino pues se mueren, ¿no? Entonces, esos serían probablemente los dos consejos más importantes que podemos dar hoy, ¿no?
Bueno, pues con esos consejos nos vamos a quedar. Doctor Francisco José Tinaones, miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Luis, que tenemos que cuidar nuestras bacterias, estas bacterias buenas que conviven con nosotros desde el momento en que nacemos. Fíjate, vuelve a salir el tema de la alimentación por vía materna, de leche materna, en el caso de los más pequeños. Fíjate que se habla de que se han mejorado muchísimo las leches y demás, pero donde esté el pecho de una madre, ¿no?, que se quite el resto.
Sin duda la cantidad de lo que transmite, ¿no?, la transmisión de inmunoglobulinas, de sustancias necesarias para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Y luego hay que decir una cosa también que la lactancia materna hace, que es el vínculo de unión entre la madre y el bebé, ¿no?, ese cariño que se transmiten mutuamente, que esto influye mucho luego en el desarrollo, que parece mentira, pero es así de cierto. Y decir que hay que mantener sana nuestra flora intestinal, y el doctor Tinaone nos ha dicho cómo podemos hacerlo. Sabemos hoy día que vamos a hacer una prevención de la diabetes tipo 2, que vamos a hacer una prevención también de lo que es de la obesidad y del sobrepeso, y sobre todo evitar infecciones a través de nuestro sistema inmunitario. Por lo tanto, lo que pensamos antes, que el intestino simplemente era un lugar de depósito, un intestino grueso,
donde una especie de tubo de paso.
Exacto. Hoy se ha demostrado que tiene mucho que ver con nuestra salud en general, y que por lo tanto tenemos que mantener esa microbiota, esa flora intestinal, esas bacterias intestinales, esos billones de bacterias que tenemos, cuanto más sana mejor. Y podemos hacerlo con hábitos higiénicos como el que nos ha comentado el doctor Tinaones.
Kilo y medio de bacterias, a mí esto me ha llegado al alma.
Sí, sí, así de cierto es, pero bueno, vamos a ver, creemos que somos estériles siempre y no es cierto. Es verdad que el bebé nace sin bacterias en el intestino, pero al pasar a través del canal vaginal ya el bebé, bueno, adquiere todas esas bacterias que están en la zona vaginal de la mujer, ya llegan al intestino, y por lo tanto ya se empieza a crear esa flora intestinal, ¿no? Y al igual que al paso a través de la vagina, también de alguna manera adquiere flora intestinal de la madre, y esto, que suena un poco raro y un poco extraño, es beneficioso al final para la salud del bebé. Y también hay otra cuestión muy muy interesante, y es el exceso de higiene que tenemos hoy día con los más pequeños, ¿no? Eso se ha demostrado, por un lado, que hay menos flora intestinal, y por otro lado,
más alergias.
Claro, que aparezcan más cuadros alérgicos.
Ah, los tenemos metidos una burbujita al niño, tanto hervirlo todo, es verdad. Sí. El pecho de una madre no se hierve.
Exacto.
Eso es así.
Y sería doloroso.
¿No?
Sí.
Sería un poquito.
Sí. No, y el doctor, el doctor Tinaone nos lo ha dejado muy claro. Dice, oiga, si se cae el chupete, dele usted el chupete al niño y no lo limpie tanto y no lo esterilice, porque el niño está cogiendo bacterias y su sistema inmunitario se lo va a agradecer.
Es verdad. Nosotros que crecimos chupando pilas, ¿eh?
Yo no. Bueno, yo no.
En fin, comiendo arena a puñados.
¿Cómo? Claro, entonces tendrías muchas parasitosis. Que ahí hay niños también.
Bueno, ¿en qué quedamos? ¿En una cosa o en otra?
No, comer tierra no. Ya te digo yo que comer tierra no es saludable. Tomarte un pan con chocolate sí es saludable. Tomar tierra no
luego,
es saludable.
Nos encontramos con que el mundo de la medicina todo tiene un contra frente a un pro. Es una cosa increíble. No hay que aislar a los niños, que se toquen, que se contagien, que se pasen el chicle, y luego viene uno de rápido y dice, cuidado con las caries, que se contagian, cuidado con no sé qué. Claro, bueno, es que esto es muy complicado.
Tengo que decirte que incluso el beso es bueno. Se ha demostrado que el beso, ese beso pasional, ese beso...
el beso de tornillo, vamos, para entendernos.
El beso de tornillo es positivo por esa transmisión precisamente de bacterias que hay de una persona a otra y estimula el sistema inmunitario.
Mira, le acabas de quitar todo el romanticismo, un beso de tornillo. Uno le da un beso a alguien y de repente está pensando la cantidad de bacterias que se están intercambiando.
Vamos a ver, a mí el beso de tornillo me encanta, pero estoy dando una explicación con la persona adecuada, claro.
Ya, claro.
Obviamente, ¿no?
No puede ir uno dando beso de tornillo a todo el mundo por oye, que vamos a intercambiar bacterias.
Claro.
Pues no queda
es una
bien.
Forma de ligar. Mira, vamos a intercambiar bacterias.
Me da aquí, tienes unas bacterias estupendas. ¿Las intercambias conmigo? Sí, mira, claro, es una manera,
bueno,
a lo mejor.
Una vez dicho esto, el intercambio de bacterias es bueno. Para tener una microbiota ya no intestinal, sino en nuestro organismo interesante.
Bueno, pues dejemos de meter a los niños en una burbuja, que es que hay veces que es verdad, lo hervimos todo, lo limpiamos todo, es una cosa, esterilizamos todo y sin saber, además, que realmente no estamos dando haciendo ningún beneficio al niño, al revés. Sin duda. Le estamos quitando parte de su flora intestinal.
Claro, y no estamos estimulando su sistema inmunitario. Uh-huh. Y como tú bien planteabas y decías, los procesos alérgicos son mucho más frecuentes en esta época por el exceso de, uh-huh, de higiene, ¿no? Y esto está así de claro y así de demostrado, además, ¿no? Y lo que te decía antes es que nosotros convivimos con millones de bacterias y en, uh-huh, nuestra piel hay millones y millones de bacterias. Lo que pasa es que hemos aprendido a vivir con ellas. Y es más, por ejemplo, hablando de la flora intestinal, uh-huh, de la microbiota, decir que hay una simbiosis ahí, que las bacterias nos dan un aspecto positivo al ser humano y el ser humano a la vez lo que hace es alimentar a esas bacterias intestinales,
uh-huh,
una simbiosis a uh-huh, través de los alimentos que ingerimos. Entonces, uh-huh, hay una convivencia perfecta entre las bacterias saludables para nuestro organismo y lo positivo que hace también el ser humano por mantener esa flora intestinal.
Uh-huh. Tendremos que hablar otro día de la flora epidérmica,
también
de la piel,
claro que,
muchas veces también la barremos a base de frotar, refrotar y, uh-huh, lavarnos a todas horas del día sin ningún control.
Sí, no, vamos a ver, los especialistas dicen que incluso no deberíamos ducharnos todos los días, yo sí lo hago, uh-huh, yo me ducho todos, sí, los días, pero lo que no puede ser es ducharnos tres veces al día, uh-huh, porque aparte de perder esas bacterias que tenemos en la piel, también perdemos el manto ácido.
Claro.
El ser humano está recubierto de un manto graso, de un manto ácido. Por eso cuando hablamos de hidratar la piel, no hablamos solamente de beber más cantidad de líquido y beber más cantidad de agua, que sí es bueno y es positivo, uh-huh, y necesario, sino que también debemos aplicarnos determinados productos grasos que hacen que ese manto ácido, ese manto graso, esté presente en nuestro organismo y evitar la aparición de heridas, evitar la aparición de irritaciones.
De eczemas y de todo ese tipo de cosas, ¿no?
Exacto, así es.
Muy bien, pues Luis Gutiérrez Serantes, médico de cabecera de Hoy en Madrid, muchísimas gracias por haber estado un lunes más con nosotros. El siguiente vienes, ¿no?
Hombre, claro.
¿No haces puente?
No hago puente.
Vale, muy bien,
me parece.
Aquí,
pues, estoy encantado de estar contigo, estar con todos los compañeros y con los amigos de Onda Madrid. Sí,
pues aquí nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Estás pensando en emprender o has emprendido recientemente? En la Comunidad de Madrid es el triple de fácil. Benefíciate de la ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos y paga solo 50 euros de cotización durante los primeros 18 meses. Más información en madrid.org o en el 012.
Servicio Público de Empleo Estatal. Estrategia Madrid por el Empleo. Comunidad de Madrid.
Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Yo aprendo un montón de cosas hablando con los invitados cada día en Hoy en Madrid. Por ejemplo, me acabo de enterar, bueno, me he enterado hace unos días, que hay una termita que lleva de nombre, a ver si soy capaz de decirlo, Proneotermes macondianus, y que el nombre macondianus está puesto en honor a García Márquez y a su obra Cien Años de Soledad. Bueno, Esta noticia de esta curiosa termita que tiene este nombre tan facilito de pronunciar nos ha llevado a preguntarnos cómo se pone el nombre a las nuevas especies de animales. ¿Quién lo elige? ¿Se ponen siempre en honor a su descubridor? En este caso, no, porque que sepamos García Márquez, pues ni los personajes de Cien Años de Soledad no han descubierto ninguna termita. Bueno, nos acompaña Alberto Tinaut, que es zoólogo, es profesor jubilado de la Universidad de Granada y pertenece a la directiva de la Asociación Española de Entomología. Profesor Tinaut, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, empecemos un poquito hablando de esta termita. ¿Qué sabemos de ella?
Bueno, la verdad es que yo sé poquito de esa termita. Vamos, solo cuando me llamasteis, pues, sí, por curiosidad en internet, y bueno, pues ya está, vi que era una termita recientemente descubierta, sí, en un sitio un poco especial, un poco inesperado, y por ahí, por lo visto, fue lo que le hizo a los autores de esta, a los descubridores de esta termita, pues buscarle el nombre ese tan tan singular y dedicado a Gabriel García Márquez.
A mí me llama muchísimo la atención, profesor Tinaut, siempre, cada vez que se dice, se ha descubierto una nueva especie de termita. Yo siempre digo, ¿y esto cómo se descubre? Es decir, va un señor que tiene que ser un experto expertísimo por el campo y de pronto ve una termita y dice, esta no la conozco. Me parece complicadísimo porque a la hora de la verdad uno ve diferentes especies de termitas, como le puede pasar con las hormigas, y parecen todas iguales.
Sí, efectivamente, por eso hay que ser un buen especialista para tener en principio la sospecha de que puede ser una especie aún no descrita. Lo que pasa es que eso después tiene todo un proceso de revisión de colecciones, de revisión de publicaciones, para estar absolutamente seguro de que realmente esa especie hasta el momento nadie la había descrito.
Bueno, pues vamos a ya con el tema que nos ocupa y que nos llama muchísimo la atención. ¿Quién pone los nombres a las nuevas especies, en este caso, por ejemplo, de insectos, que se van descubriendo?
Bueno, los investigadores son los que le ponen el nombre. Ahora, la cuestión es, digamos, ¿qué criterio hay que seguir para poner el nombre a una especie? ¿Es algo caprichoso o no?
Claro.
Bueno, digamos que hay unas cuantas normas en cuanto a la forma de poner el nombre, ¿no? Quiero decir, adoptamos la nomenclatura binomial ya desde el INNEO, es decir, cada especie tiene que llevar dos palabras, una para el género y otra para la especie. Estas palabras deben estar en latinizadas y además en consonancia gramatical, es decir, en función de que si el género es masculino o femenino, pues así el nombre de la especie también tiene que ser masculino o femenina. Luego existe todo un código con una gran cantidad de artículos y de normas para, bueno, si ese nombre estaba ya ocupado o no ocupado, en fin, todo un código bastante complejo, que es el Código Internacional de Nomenclatura Biológica. Pero a la hora de realmente qué nombre pongo yo, ahí existe bastante libertad. Hay recomendaciones, que no pasan de allá, de recomendaciones de que el nombre recoja de alguna forma alguna propiedad, alguna característica de la especie, bien su color, bien algún carácter muy llamativo de su morfología, o el hábitat en el que está. Aquí en la península ibérica, pues es muy frecuente que haya especies que se denominen hispánica, ibérica, pirenaica, nevadensis, ¿no? Que alude al territorio en el que se ha encontrado, ¿no? Pero después existe bastante libertad. Hay más de 1 millón de especies descritas. Y yo diría que en todas ellas hay una intencionalidad del taxónomo, del descubridor, en buscarle un nombre especial, un nombre singular. A veces, pues, alude a alguna forma muy característica o al color, ¿no? Como, por ejemplo, en la perdiz roja nuestra, la perdiz común, pues se llama Alectoris rufa. Rufa alude al color ese rojo con el que se lo denomina vulgarmente, ¿no? Pero, bueno, hay también mucha licencia y, como digo, en cada nombre hay una intencionalidad. Entonces, también, pues, el autor puede desear dedicárselo a algún otro especialista de fama mundial, ¿no? Y hay muchos nombres dedicados, pues, a naturalistas que vinieron aquí en el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? como uh-huh. Rosenhaueri o Ramburi o, en fin, y muchos otros, ¿no? Pero también, pues, ¿por qué no? A su mujer, a su marido, a su hijo, a su padre, a su novia. Uh-huh. Y yendo por ahí, pues, tenemos ejemplos, pues, por ejemplo, bueno, sacaba así un pseudoscorpión que se describió sí. hace no muchos años y se encontró en Girona, en el Cabo de Creus, cerca del restaurante El Bulli
sí.
de Ferran Adrià y se dedicó a ese restaurante, ¿no? En concreto se llama, lo tengo por aquí, el Tonius El Bulli, ¿no? O sea, uh-huh. así directamente, ¿no? Y, o sea, que parece un poco frívolo, pero bueno, ¿por qué no, no? Pero bueno, hay otros así un poco más sublimes, ¿no? Una de las mariposas más bonitas que tenemos en la península y, bueno, yo diría que en buena parte de Europa, pues se dedicó a la reina Isabel II, ¿no? Allá por 1840 y tantos, ¿no? En concreto se llama la Graelcia Isabelae, ¿no? O sea que vamos, y ahora si quieres te puedo buscar nombres así más singulares, ¿no?
Sí.
Pero en fin, que en ese sentido, digamos, tú verás, el proceso de descripción de una especie es muy formal. Tienes que emplear una terminología concreta, unas pautas, primero describir el exterior, a grosso modo, luego ir a los detalles, todo eso es muy formal. Pero a la hora de dar el nombre, ahí se permite, como digo, licencia, incluso poética, ¿no? Uh-huh. Hay especies, una, por ejemplo, está dedicada a Greenpeace, ¿no? La Coniopteri sí. Greenpeace, o dedicada a músicos clásicos, o al amor, o en fin, que hay mucha, en ese sentido, mucha libertad, mucho capricho, una pequeña licencia del especialista, ¿no?
Que mientras se mantengan una serie de normas, esta sí. de que sea en latín sí, y que latín. Describa y demás, sí. uno puede permitirse una cierta licencia
sí, sí, sí.
Y dedicársela sí, sí. Pues, a su mejor amigo, a su novia
sí,
o a un actor que le me parece muy bonito o que le gusta mucho, ¿no?
Sí, sí.
En este caso, en esta termita, ¿proneotermes qué significaría?
Bueno, neotermes es un género ya conocido de termitas, ¿no? Uh-huh. Y el pro indica que es algo parecido a neotermes.
Uh-huh.
O sea, con eso ahí ya está dando una idea el descriptor uh-huh. a cualquier lector de que, bueno, tiene que ser algo muy parecido al género neotermes, ¿no? Por uh-huh. aquello del pro, ¿no? Y luego ya en la especie, pues ya ha sido donde ya ha sido más caprichoso, ¿no?
Y han dicho Macondianus, que no es latín, pero suena a latín. Digo, porque sí. Macondo no es una palabra sí. que existiera en latín.
No, pero lo latinizas.
Ya.
Lo latinizas y ya le das la misma terminación uh-huh. de género y de número que el género.
Bueno, todos sabemos que se siguen descubriendo especies diferentes, por ejemplo, de insectos o de mariposas, todo este tipo de cosas, pero se siguen descubriendo también en nuestro país.
Sí. Yo casi te diría uh-huh. que al final del año casi vendríamos a salir a casi una especie nueva, por lo menos por semana.
Madre
en
mía.
El conjunto de los insectos. Sí. Uh-huh. O sea, bastante más de lo que nos podemos imaginar. Y eso que no todos los grupos cuentan con el especialista adecuado.
Ya.
Porque, como has comentado antes, para estar seguro de que el ejemplar que tienes delante de tu ojo hasta ese momento nadie lo había descrito, hay que conocer mucho, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí.
O sea, que todavía quedan muchísimos insectos
sí, sí.
por descubrir.
Sí,
a lo
sí,
mejor
sí.
alguno nos lo hemos encontrado, cualquiera, en un sí, momento sí. determinado, porque como no sabemos que es una especie nueva, lo miramos y decimos, mira qué bichito.
Sí.
¿No?
Sí.
Y ahí está, esperando a que alguien llegue y lo bautice con algún nombre.
Sí, en mi grupo en hormigas, pues todavía, vamos, se describe, casi cada año se describe una especie de hormiga de aquí de la península. Y tenemos, los que nos dedicamos a la hormiga aquí en la península,
sí.
pues tenemos más de una especie nueva ahí en los cajones esperando a sacarla, a publicarla, ¿no?
A que le pongan nombre,
a ponerle el nombre, sí.
Muy bien, pues
a que sea alguien.
Alberto Tinaut, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Teníamos esta curiosidad por saber cómo se ponían los nombres a las nuevas especies y ya lo hemos entendido perfectamente. Así que ya sabemos por qué la Proneotermes macondianus se llama así. Porque tenía que ser en parte ese nombre y porque la segunda parte, la de macondianus, bueno, pues le apetecía a quien la ha descubierto y lo ha latinizado, cosa que nos hace bastante gracia. Profesor Tinaut, un placer. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Llegan las noticias. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.